Celebra el mes patrio con una gala sinfónica que une lo mejor de México. México suena en grande. Mariachi Vargas de Tecalitlán y la orquesta Martes de Ópera. 18 de septiembre, Sala Nezahualcóyotl. Boletos en Superboletos.
Este jueves, en Política y Otros Datos.
Los vacíos de poder no existen. Y si Donald Trump se sale de la UNESCO, China va a fortalecer su presencia en la UNESCO para fortalecer su poder suave ahí.
Donald Trump lanzó una amenaza que no ha dejado de repetirse: la imposición de aranceles a México y al mundo.
Es un arma para obtener resultados en otros temas que le importan muchísimo a Donald Trump: el tema de la migración y el tema del fentanilo.
Política y Otros Datos,
un podcast de Expansión.
Expansión Daily, lo que hay que saber.
Los programas sociales fueron clave en la reducción de la desigualdad. También Hacienda va por aduanas y deudores para poder recaudar más en 2026. Y el Internet de la 4T enfrenta deudos con proveedores y estancamiento. Es jueves 31 de julio. Yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse a este podcast para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Hoy está conmigo Erendira Reyes, editora de tecnología en Expansión. Ere, muy buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, Gons, feliz de estar por acá. Siempre es un placer compartir micrófonos contigo.
Y sobre todo en el último día en el que se valen los memes de Julio Iglesias. ¡Basta! ¡Ay! ¡Basta ya con los memes de Julio Iglesias! Finalmente se va Julio.
Eso dices, eso piensas.
Eso, no, es en serio, lo dice el calendario. Julio se acaba, empieza agosto a partir de mañana. Hoy reciben su quincena, la mayoría de los mexicanos, esperamos. Pero bueno, vámonos rápido con temas económicos porque ayer el INEGI presentó la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares 2024 y reportó una reducción significativa en la desigualdad de ingresos en el país. El coeficiente de Gini, que mide efectivamente este punto de la economía, la desigualdad, cayó de 0.449 en 2016 a 0.391 en 2024, su nivel más bajo en al menos dos décadas. Ahora, este reporte lo que señala es que el impacto de los programas sociales para la reducción de la desigualdad ha funcionado sin las pensiones, sin las becas, sin los apoyos monetarios. El Gini habría sido de 0.450 en 2024, es decir, en el agregado sí existe un impacto importante o sí se logra confirmar un impacto redistributivo de las políticas públicas.
Sí, y bueno, ya si empezamos a ver como con más lupa este informe, justo en 2024 los hogares más pobres del país, que son el 10% de la población con menores ingresos, tuvieron un ingreso promedio mensual de casi 5,600 pesos, mientras que los más ricos superaron los 78,000, llegando un poquito ya más allá de la media de los 78,000 pesos. Y aunque parece una brecha muy significativa, ya si se compara con el 2016 o con otros años, la brecha se ha reducido. Y además de todo, de esta reducción, hay una cosa muy interesante sobre quiénes están accediendo también a este tipo de programas. Y es curioso porque los hogares más ricos o los hogares con un poder adquisitivo mayor, pues también empiezan a jugar en este papel de adquirir alguna de estos beneficios sociales. Uh-huh. Y también pues empiezan a ser parte de un mayor balance ante la desigualdad.
Aquí hay una cosa importante que hay que aclarar y es: no todos son necesariamente buenas noticias relacionadas con la información que dio a conocer el INEGI, ni tampoco aquí estamos echando nada más porras a los resultados que se arroja de la ENIG, de esta encuesta. ¿Qué sucede? La economía mexicana sigue con problemas fundamentales bastante importantes, entre ellos un muy bajo crecimiento. Lo que sí se observa, de acuerdo con esta data, es que al menos al año pasado, hasta el año pasado, las políticas redistributivas de este, del gobierno federal sí tenían o sí han generado un efecto positivo, sobre todo para las familias de menos ingreso. De pasar de cero a 100 o a 1,000 o a 10,000, hay una diferencia importante respecto de pues otros periodos. Ahora, la desigualdad ya no solamente es entre ricos y pobres, sino también entre territorios. Esto porque el ingreso promedio en las zonas urbanas creció casi 11% de 2022 a 2024, pero en las localidades rurales se incrementó de menos de 1% y la brecha se amplió, pues en 2024 los hogares urbanos ingresaron casi dos veces más que aquellos que están en las zonas rurales o digamos fuera de estas grandes ciudades. Entonces, sí también aquí vemos este cambio en la distribución o en la geografía económica de nuestro país.
Sí, y además, bueno, un análisis justo del Instituto de Estudios sobre la Desigualdad resaltó que la cobertura de programas sociales ya está cubriendo a más hogares pobres que a hogares ricos en términos relativos, pero justo se triplicó el porcentaje de beneficiarios entre los hogares más ricos al pasar del 8 al 21%. Y aquí me surge una pregunta que me gustaría dejarla a los podescuchas, porque hay que preguntar, ¿no? ¿Qué beneficios tienen ustedes? ¿Qué beneficios tienen sus familias? Si alguno tiene una beca, alguna pensión del bienestar, algún programa que pues estén recibiendo, ¿cómo se han beneficiado también de este programa? Y bueno, pues que nos dejen sus comentarios, ¿no, Gons?
Sobre todo porque los leemos siempre, como alguien que nos escribió ayer sobre el uso que le da la inteligencia artificial, que nos dijo que usa ChatGPT como terapeuta, y aquí lo cito, cuando siente que no hay algo que pueda contarle a alguien más, para organizar el menú semanal con base en el presupuesto que tiene y que eso le puede ayudar a controlar lo que come. También alguien más nos dijo que utiliza la inteligencia artificial para la programación computacional y bueno, ChatGPT le ha ahorrado mucho tiempo de investigación. Mucho de esto hemos escrito o has escrito en tú, Ere, y el resto del equipo de tecnología hablando de cómo la gente utiliza la inteligencia artificial cada vez más como una especie, pues sí, hasta de asesor sentimental, laboral, tips económicos, entrenamiento y crecientemente como compañía. Tiene sus pros, tiene muchos contras, de eso ya hemos hablado, pero podemos seguir hablando de esto en otro episodio del Daily. Pero bueno, antes de pasar a otro tema, yo nada más un último comentario con relación a este dato de los programas sociales y es, no son gratis. Todo esto que estamos observando tiene un costo en las finanzas públicas y ese es quizá ahí donde está el mayor reto de la actual administración federal, porque si bien mucho del dinero que han recibido estas familias muestran esta mejora en la parte de la desigualdad económica que arroja la encuesta del INEGI, también es verdad que viene con un precio, viene con una etiqueta de hecho bastante elevada, y me lleva al segundo tema porque precisamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público descartó una reforma fiscal para el siguiente año, pero lo que sí confirmó es que habrá una ley general de aduanas en la que se modificarán varias de las exenciones fiscales y continuará lo que entre comillas le llaman la eficiencia recaudatoria, esto es cobrar más y mejor a quien tenga deudas con el Servicio de Administración Tributaria, el tan temido SAT. Aquí está, Ere, parte del meollo del asunto. Muy bien la redistribución en algunos casos, pero hay que pagar por ello y Hacienda dice es por acá.
Sí, hay que ver de dónde sacar este dinero. Y bueno, Carlos Lerma, el subsecretario de Ingresos de Hacienda, dijo que no contemplan esta reforma fiscal en el paquete económico 2026, pero lo que dices, van a reforzar la Ley General de Aduanas. Esto significa que el SAT va a estar mucho más revisor de cómo están moviéndose nuestro dinero. Si eres un deudor del SAT, evidentemente te va a tener más identificado, te va a invitar de manera más enérgica a que estés pagando tus impuestos. Y esto va a ser, pues, a través de una estrategia recaudatoria, que lo que busca es, pues, generar más dinero, porque se necesita más dinero para poder continuar con estos programas sociales y también, pues, con otros lados.
Y con obras públicas y con los proyectos de la actual administración y con el Plan México, y súmele aquí abajo todo lo que en la lista quiera. Ahora, hay un asunto también muy importante en este caso de el SAT, y es que no necesariamente ha crecido de manera significativa la base tributaria. ¿A qué me refiero con esto? La cantidad de personas que pagamos impuestos. Por ello, es que el fisco se va a enfocar en quienes deben ya estos recursos y, sobre todo, pues, si recibiremos o muchas personas recibirán ese tan temido correo que comienza con estimado contribuyente, que pues absolutamente a nadie le gusta ver en su bandeja de entrada del buzón tributario.
Sí, y bueno, ya la dependencia está revisando las renuncias recaudatorias, pues algunas ya no están vigentes de conformidad. Y bueno, esto de acuerdo con el último informe de renuncias recaudatorias, en 2025 se dejará de recaudar 1.5 billones de pesos por estos incentivos fiscales, y para 2026 serán 1.6 billones de pesos.
Y si ustedes se preguntan a qué se refieren, mira, cuando habla de renuncias recaudatorias, es básicamente el dinero que el gobierno federal deja de recaudar por otorgar exenciones, deducciones, tasas disminuidas del IVA, como la que se aplica, por ejemplo, en las zonas fronterizas, las tasas cero del IVA que hay en los alimentos básicos, en los medicamentos. También hay una tasa cero de IVA que se aplica a libros, periódicos, revistas, toallas sanitarias, tampones. Hay un trabajo de simplificación administrativa, pero también hay una vigilancia mucho mayor, y es probable que estas tasas comiencen, sin una reforma fiscal, a modificarse para tratar de llenar los huecos en el erario público que, insisto, se generan desde el mayor gasto en estas políticas sociales, en las obras de infraestructura, en el pago de los servicios financieros de la deuda, que también están al alza. Y pues por ahí tenemos también una empresa llamada Pemex, con la cual se acaba de emitir una nueva deuda la semana pasada para poder tratar de liquidar algunos pagos pendientes con proveedores, sobre todo una deuda que ya supera los 100 mil millones de dólares. Es decir, buenas noticias en la parte, y perdónenme que regrese este punto, pero buenas noticias en la parte de la redistribución. Muy complicado todavía el panorama financiero económico de nuestro país, al punto de que el PIB de México, de acuerdo también con la estimación oportuna publicada ayer por el INEGI, nos mostró que creció 0.7% en el segundo trimestre de este año. Es decir, nada, seguimos con cero antes que cualquier otro decimal.
Sí, y bueno, a tasa anual tuvo un alza del 1.2%. Estas cifras, pues, son entre abril y junio, y tiene que ver con todo lo que se incluye en comercio, transporte, turismo y otros servicios, que registraron un crecimiento trimestral del 0.7%.
Correcto.
Mientras que las actividades secundarias, que son la industria, la manufactura y la construcción, aumentaron 0.8%. Sin embargo, las actividades primarias, es decir, la agricultura, la ganadería y la pesca, cayeron 1.3% frente al trimestre previo.
Y bueno, también en términos anuales, las actividades primarias tuvieron un incremento de 4.5%, las terciarias, es decir, los servicios, 1.7%, las manufacturas, una ligera contracción de 0.2%. Resumen, la economía mexicana sigue sin crecer, 0.7% en el segundo trimestre. Todavía, si bien nos coloca por arriba de una posible, una potencial recesión, la realidad es que nos habla de un estancamiento, pues, prácticamente absoluto, 0.7%, está muy lejos de lo que el país necesita para poder afrontar todos los retos, tanto de gasto como los retos macroeconómicos que vienen, incluyendo, recordemos, mañana es el día de los aranceles. Se supone que mañana Donald Trump nos dirá cuánto es lo que tenemos que pagar. Ya lo habíamos platicado aquí en los últimos días. Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, aseguró que ya hicimos la chamba y ahora solo queda esperar. Por cierto, ayer por la tarde Corea del Sur anunció que logró un acuerdo comercial, ¿verdad?, preliminar con Estados Unidos, con una tasa arancelaria del 15% también. En el caso de India, Trump dijo se quedan con un 20%. Básicamente lo que aquí vemos es el piso, parece ser, es 15%. Ese parece ser el nuevo piso arancelario de Estados Unidos. Ya se lo aplicó a la Unión Europea, se lo aplicó a Corea, se lo aplicó a Japón. A Vietnam le puso 20%. El único que más o menos ha visto beneficiado fue Reino Unido con un 10%. Pero bueno, hablando también de temas económicos, la Fed aguantó la presión de Trump, los insultos, los arrebatos, los intentos de humillación pública al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y pues la Fed se quedó sin bajar la tasa como tanto pedía, exigía, gritaba, pataleaba Donald Trump.
Sí, y bueno, esto es una decisión, o fue una decisión dividida, que dio pues pocos indicios de cuándo podría bajar los costos de endeudamiento, y también ya provocó la disidencia de dos de los gobernadores del Banco Central, ambos designados por el presidente Donald Trump y que coinciden con él en que la política monetaria es muy restrictiva.
Correcto.
El Comité Federal de Mercado Abierto votó 9-2 por mantener su tasa de interés a un día de referencia estable en el rango de 4.25% a 4.50%, por quinta reunión seguida. Y después la Fed dijo en un comunicado de política monetaria que la tasa de desempleo se mantiene baja y las condiciones del mercado laboral siguen siendo sólidas, aunque la inflación, pues la estamos sintiendo todos, se mantiene alta.
Pero bueno, vamos a dejar atrás toda esta información macroeconómica y vamos a un tema muy específico de la parte de tecnología, porque el Internet de la 4T enfrenta adeudos con proveedores y también estancamiento. El proyecto de conectividad del Estado prácticamente está detenido porque la eliminación de CFE, telecomunicaciones e Internet para todos derivó en dificultades operativas, parálisis en el despliegue de infraestructura, deudas con proveedores, despidos y, por si quedaba algo, la renuncia de Emiliano Calderón, quien había sido designado por el Ejecutivo como el director general de la empresa.
Sí, caray, que además Calderón duró muy pocos meses al frente de este programa. ¿Y por qué es relevante? Bueno, el programa de Internet para Todos no solamente es de esta gestión, es desde la gestión pasada. Sin embargo, lo que está sucediendo es que al integrar muchas de las funciones de trabajo de la CFE y de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, se ha vuelto complejo a escala burocrática y a escala de decisiones de mantener los planes que se tenían en cuanto a conectividad. Uh-huh. En esta nueva etapa de CFE. Y esto pues está además dejando a los proveedores justo sin dinero, porque pues no están teniendo pagos por parte de el organismo, y también pues está generando que haya un estancamiento, porque pues no puede haber un despliegue si no hay dinero ni infraestructura para, o planes de infraestructura para mejorar.
A esto me refería yo hace un ratito cuando decía muy bien los datos del ENIC, pero en el resto de la economía las cosas están, la verdad, bastante endebles. Este caso en particular creo que era un proyecto muy interesante lo que tenía entre manos CFE Telecomunicaciones. Me parece extremadamente loable que se busque Internet para todas y para todos, sobre todo por la importancia que tiene cualquier actividad económica que se pretenda realizar en la actualidad. Aún así, lo que vemos es que ya hay adeudos, por ejemplo, con proveedores a los cuales no se les ha pagado desde diciembre del año pasado, no pueden operar de manera efectiva. Y bueno, Jorge Moreno Loza, un abogado especialista en telecomunicaciones, explicó que este reordenamiento administrativo que hay en CFE impacta de manera importante en toda la cadena de decisiones y en la ejecución del proyecto de conectividad, las licitaciones para adquirir servicios e incluso, insisto, estos pagos a otras empresas ya no son de manera autónoma, se hacen a partir de los procedimientos que hay en la Comisión Federal de Electricidad, en la matriz, lo cual, pues, siempre a mayor burocracia, menor eficiencia en este tipo de temas. Pero bueno, pasemos a un asunto deportivo, pero que también tiene que ver mucho con la parte de negocio y también en, creo que ejemplifica nuestro fútbol, en dónde está parado a un año, o a menos ya de un año de la Copa del Mundo. Y bueno, es un gran trabajo de nuestros colegas, Mario Palafox, jefe de información de Sports Illustrated México, y Tlatoani Carrera, su editor general, quienes platicaron con 6 dueños y directivos de equipos de la Liga de Expansión, me refiero a la segunda división del fútbol mexicano, quienes encabezan prácticamente una rebelión en contra de la estructura del fútbol nacional porque, está frenado desde hace por lo menos 6 temporadas el ascenso y el descenso del fútbol mexicano, y lo que dicen es, están matando poco a poco el fútbol de divisiones inferiores.
El texto además vale muchísimo la pena, deberían de ir todos a leerlo, porque bueno, explica, yo como que mi mayor duda siempre que viajo a algunos países y que veo equipos locales con afición y con un impulso, y yo me pregunto, bueno, ¿y qué pasa en México? Bueno, pues pasa esto. Básicamente es una entrevista y la visibilidad de lo que está sucediendo con los equipos de la Liga de Expansión, uh-huh. Cómo han estado denunciando, y en este caso, pues como uno de sus recursos más emergentes y recientes, es que el pasado 19 de mayo impusieron ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo una apelación que lo que busca es restablecer el sistema de ascenso y descenso en la primera división. O sea, literal lo que pasaba antes, hace unos años, que de repente veías que los equipos estaban ascendiendo, veías a varios de los jugadores que estaban jugando en esta liga con estos equipos, y que después pasaban justo a primera división o empezaban a moverse tal vez a otros equipos, no solamente en México, sino en otras partes del mundo. Lo que pues se veía como una dinámica pues normal en cuanto al negocio del fútbol.
Desde hace muchos años nuestro fútbol, la realidad es que no se parece al del primer mundo, no se parece al de las mejores ligas, desde la estructura del calendario, desde la inclusión del tema de la liguilla, y desde hace algunos años también con la desaparición o la suspensión, como lo ha llamado la Liga y la Federación Mexicana de Fútbol, del ascenso y el descenso. ¿Esto qué significa? No hay un castigo para los equipos de mal desempeño en la primera división, ni tampoco un premio para quienes inviertan, para quienes le pongan muchas ganas al tema deportivo desde la Liga de Ascenso, desde la Liga Expansión. Es un caso también de destrucción de valor de negocio, y me parece que ahí es en donde radica también la importancia y la relevancia de este texto en este momento en el que está arrancando el fútbol mexicano, porque lo que vemos o escuchamos y leemos de parte de estos directivos, que incluyen a Rubén Sambueza, presidente deportivo del Morelia, a Rodolfo Rosas, presidente de Venados de Yucatán, Samuel Hernández, presidente del Atlético La Paz, Giovanni Solazzi, vicepresidente de Cancún FC, y Eduardo López, vicepresidente de Mineros de Zacatecas, es que la Femex Foot ha creado un sistema que no les ayuda a obtener ingresos. Han cumplido con muchos de los requerimientos para poder aspirar a la primera división, y sin embargo siguen estancados con esta prohibición que poco a poco está matando no solamente el negocio, no solamente a muchos equipos de tradición, sino también a los propios futbolistas y al propio fútbol nacional. De verdad, no se lo pierdan, les vamos a dejar la liga también a este texto en la descripción de este episodio. Si son futboleros, les va a encantar. Si no son futboleros, también les prometo que será muy relevante para ustedes. Pero bueno, vámonos ya con la última nota del día, porque si ustedes tienen una empresa o negocio, pueden aspirar a su propia inteligencia artificial sin tener que gastar un platal.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y bueno, a ver, Ere, cuéntame cómo está esto de que no importa el negocio, no importa la empresa, no importa si se trata de una transnacional o una pequeña taquería, un changarro, se puede aspirar a la inteligencia artificial.
A ver, todo mundo puede aspirar a esta herramienta. Sin embargo, como que muchos de los de las soluciones que existen en el mercado son modelos de lenguaje grandes, y los Small Language Models son estas opciones que pueden ser como un ChatGPT más, más empresarial a nicho. O sea, si por ejemplo yo soy una persona que me dedico a una lavandería y necesito todo el conocimiento de los detergentes y empezar como que a evaluar cuál es el mejor detergente, la línea de producción, etcétera. Eso que es tan de nicho lo puede resolver una inteligencia artificial y además la puede desarrollar internamente la empresa, que es una forma de digitalizar, una forma de hacer más eficiente pues el trabajo de estas empresas, sobre todo pequeñas y medianas empresas, que muchas veces tienen el entusiasmo justo por tener este tipo de soluciones, pero piensan que es muy costoso o piensan que es muy difícil de hacer in-house.
Fíjate que en Dell, por ejemplo, se han identificado, que además es una de estas empresas que hace diagnósticos y que hace soluciones para todo tipo de empresas, se han identificado más de 800 casos viables con el apoyo, digamos, de su tecnología, y que además permiten resolver problemas, como dices, desde lo muy básico hasta operaciones mucho más complejas, y todo con una personalización muy, muy elevada, lo cual a mí me parece fabuloso. Insisto, no es broma. Desde un pequeño negocio, un changarro, una pyme o hasta las grandes compañías, la realidad es que tampoco se requiere mucho, mucho recurso como quizá en el pasado lo fue la computarización o la implementación de Internet.
Sí, de hecho, Juan Francisco Aguilar, que es el director general de Dell México, comentó que uno de los casos detectados que ya mencionabas es una pequeña empresa que ha logrado reducir sus costos de producción publicitaria al usar Gen AI para poder generar avatares, guiones, simulaciones de comerciales. Y esto, en cierta forma, eliminó la necesidad de agencias, actores y sets físicos que pues, pueden llegar a ser bastante costosos.
Muy interesante, la verdad, lo que ponen en la mesa estas soluciones. Y bueno, si quieren ver más soluciones, chequen una entrevista que hicimos mi querido Beto Verduzco, el jefe de información de Expansión, y su servidor con uno de los mayores directivos, el mayor directivo que hay en Dell México, en nuestro episodio de más reciente de Cuéntame de Economía. También les dejamos la liga en la descripción de este episodio, y tampoco se pierdan Política y Otros Datos, en el que hablamos Mariel Ibarra, también su servidor y Verónica Ortiz, sobre el tema de los aranceles y el impacto que tendrá a partir de mañana, o posiblemente tendrá a partir de mañana, y también cómo sus amenazas comerciales le han pegado a la política interna de nuestro país. Y bueno, antes de irnos, Erendira, tú, a ver, si alguien tiene que responder esta pregunta, eres tú. Ustedes no lo saben, pero aquí se los contamos. Aquí nuestra licenciada en letras hispánicas nos dirá qué libro nos recomienda que también se haya convertido o sea una serie o una película.
Fíjate que estuve pensando, tengo varias opciones y me voy a ir por una de las que más me ha gustado en cuanto a novela. Tengo que decir que no fue mi película favorita, pero que está bien la adaptación. Y es Temporada de Huracanes, de Fernanda Melchor, es la novela. Es un novelón, o sea, de verdad, gran literatura mexicana.
Okay.
Y bueno, la película está en Netflix, están dentro de la plataforma. A mí no me encantó, pero bueno, estoy abierta a discutir y dialogar sobre si a alguien allá afuera le gustó. Y otras adaptaciones similares, híjole, también un poco ayer escuchaba a Puri con el tema de Orgullo y Prejuicio. Yo soy de ese tipo de novelas también, pero soy también de A Sangre Fría, de Capote, que también grandes películas y adaptaciones que ha habido en series. Y recientemente veo que también está en streaming la película de A Sangre Fría. Así que ya dejé dos.
Pues ahí tienen un par de recomendaciones. Y de verdad queremos contarles que nos encanta que han seguido comentándonos libros que se han vuelto películas, series y hasta telenovelas. De hecho, ayer nos escribió S. Macías diciendo, He escuchado muy buenas sugerencias de libros a películas o series. ¿Tienen un lugar donde podamos validar las sugerencias y evitar duplicarlas? Soy lector y he podido leer casi todos los mencionados, menos Harry Potter. Y bueno, justo hablábamos de esto y les tenemos una sorpresa. Vamos a trabajar una compilación y la iremos alimentando para hacer una comunidad de podescuchas, lectores y además fanáticos de las series y de los libros. No dejen de mandar sus sugerencias porque también vamos a tener muchas sorpresas muy pronto a raíz de esta dinámica que de verdad muy buen recibimiento ha tenido de todos ustedes y nos encanta. Así es que no se pierda ninguno de nuestros próximos episodios. Y también rapidísimo, Ale MADS, así nos escribió, muy pronto vamos a hacer obtener información relacionada con esto que nos escribiste, el tema de la salida de USAID y los recortes a agencias de Naciones Unidas, también un tema gravísimo con mucho impacto, así es que también no dejen de escucharnos pronto. Ere, gracias por estar con nosotros en este episodio de jueves.
No, mil gracias a ti por invitarme y bueno, recuerden que toda la información está en expansión.mx, que leemos todos los comentarios a través de las redes sociales de Expansión y también vayan a ESAI, a toda la parte de deportes, porque de verdad tienen que leer ese texto que comentamos aquí en el Daily.
Y ya con esto, pues, me despido. Nos escuchamos mañana.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.